ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
7, 6.
Commencing countdown, engines on.
3, 2.
Check ignition and may God's love be with you.
Branislav Malinowski, el famós antropòleg Branislav Malinowski. De tant en quant, en dates molt, 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 molt senyalades, se n'anava de parranda 3, 4, 5, 10, 15 dies fora de les illes Trobian. Com era un home molt compromès, molt, molt compromès amb la seva tasca, solia deixar algun encarregat o encarregada que fes veure que continuava la seva gran labor antropològica allà, a les illes. D'aquests salts temporals i d'aquests petits desastres tant tècnics com metodològics, en els que abundava la bona música però mal posada, les notes de camp caòtiques i la desorganització i les ganes d'estar a la platja més que fent treball de camp, se'n coneix com el rizoma Malinowski. Contrabandits, contrabandides, benvingudes, bona tarda. Estem aquí al Rizoma Malinowski, el programa que parla del que li dona la gana des de l'antropologia. Me siento muy rara haciendo esto.
¿Cómo ha cambiado el doctor Bacterio?
¿Has vist?
Una voz mucho más sexy.
Moltes gràcies.
I un escote, por no hablar.
El seu de primer, Hombre, el profesor Bacterio tiene un escotazo también que para verlo, ¿eh? A mí me encanta.
Sí, lo sabemos.
Passa gairebé un quart d'hora de les 5 de la tarda. Hem tingut unes qüestions d'ajustaments tècnics.
Unes movides.
Madrilenyes, és el que passa. Aquest programa, bé, el fem des del major descans dominical jamás conocido entre el quadre i l'elenco de professors i professores del Rizoma. Estem no sota mínims perquè estem bé, pero un poco nos pilla un poco así de Semana Santa tras pies, ¿no? Ha sido un poco complicado. Y ve, con que a vegades també Oye, que tenéis los micros abiertos, ¿eh?
Ya, pero va estar espitada que
porque tengo que hacer el rol de bacterio.
Claro,
ah,
eso es
verdad, vale.
Doncs això, que estem aquí improvisant, perquè hem pensat que total no siempre tienen que ser sesudas reflexiones las del Rizoma Malinowski, aunque yo veo unos libros muy gordos por encima de la mesa.
Sí, yo pensaba que íbamos a hablar de mi libro.
Sí, del tuyo. Y bueno, recordar-vos que estem una tarda més a Contrabanda FM, al 91.4 del dial, a una ràdio lliure i iba a decir yeye, però pero creo que me estoy equivocando de programa.
Ah, això està guai. No, no.
I, bueno, pues, doncs us acompanyarem durant, bueno, una hora i tres quarts, en aquest cas, si és que no llega. O sea, si tenemos que acabar antes, acabamos antes, que tampoco pasa nada. Subo Franky, que suene música de fondo, i pa'lante, que no passarà res. Però, bueno, anem a fer-vos companyia un diumenge més. Y bueno, pues procederemos a presentar. ¿Habéis visto?
Sí, qué movimiento, me ha encantado. Sí, sí.
Procederemos a presentar als doctors i doctores que avui ens acompanyen. Doctores o doctores?
Doctores?
Depende. Claro. Com sempre, a l'extrema dreta tenim el doctor Axioma. Buenas tardes, doctor Axioma. Bienvenido.
Bien hallado.
Muchas gracias.
Es un placer estar aquí otra vez compartiendo aquí unas orillas con los contrabandidos y contrabandidas. Y bueno, y deslumbrado por su verso rápido y audaz.
Bueno, esto es lo que oímos aquí dentro, que al igual después lo que está saliendo por la radio es otra cosa y lo que estoy grabando es otra. Pero bueno, de momento mi verso audaz está...
Tú déjate llevar.
Sí, tú tranqui.
Tú déjate llevar, afiánzate, pues yo te veo muy bien.
Sí, ¿no?
Te veo... serena, con calma, asumiendo las cosas. Ahora subo aquí un volumen, ahora bajo aquí un volumen.
Ahora me muevo el micro para poder mirar a la cara de los tertulianos.
Estoy un poco así porque como me he dejado también los cables del disco duro y toda la música que quería poner, me la he dejado... Bueno, está aquí a mi lado, pero no la puedo poner.
Claro.
Llavors haurem d'improvisar tota una mica y he pensado, pues oye, mira, claro, que, pues vamos a reírnos. Y para
son de esos días que un pequeño detalle como dejarte los cables te descentra.
Sí, madre, entonces... este pequeño detalle más otros anteriores me han descentrado bastante. Pero bueno, ¿qué farem? Y siempre nos quedará el santo YouTube, ¿eh? Y a la otra banda, para divertirnos también una mica y para ver si puedo...
No, ¿em tractes de pallasso abans de comenzar o qué pasa? ¿Qué es això?
Un tipo bufón shakespeariano.
Ya, ara, aquí ho has arreglat molt bé.
Para aportar reflexions i esperem que continguts, també amb nosaltres, al doctor Limen.
Bona tarda.
Bona tarda.
Sí.
Després de no sé quan feia que faltava.
No sé, però estàs en dejú a part, no? Estàs amb una moguda espiritual
pròpia.
Estic
suant fred.
Hòstia.
Sí, sí.
Y bé,
está en plena forma. Se nota. O sea, ya la semana pasada no vino. Y esta ya me viene en estas condiciones. Merece la pena.
Doctor Sudores Fríos.
Pasaremos al final del curso una de estas encuestas para hacer valoraciones sobre la puntualidad, la locuacidad y el de esto de contenidos de los diferentes doctores y doctoras para ver si se merecen seguir en la academia. Pero bueno, eso ya...
Estoy fuera.
Y arribarà el juny, no pateixis, tens temps para
enmendar la papeleta. Sí. Bueno, no sé,
y a los mandos.
A los mandos.
Junto con el becario Juan Ramón, que se ha ido medio de vacaciones... Me ha dejado unas notitas y va viniendo a echar la cabeza, pero me ha dicho, no cuentes mucho conmigo, que yo también merezco descansar. Pues la doctora Poplasek, aquí intentant suplir, cosa que mai aconseguiré, al nostre fantàstic professor Bacterio, i intentar també a ver si podemos también rellenar los huecos que van a dejar la becaria o nuestro observador participante o otros doctores invitados de nuestras sesiones.
No, no, no hay que intentar suplantarlo, esto...
No, no.
Hoy tiene que fluir. Hoy yo te veo a los mandos del...
Hombre, llevamos 10 minutos.
Me ves porque estoy, o sea, no hay otra.
Está bien, está bien. Bueno, no sé, y podemos recordar el teléfono por si alguien nos quiere llamar, ¿no?
Bueno.
Algún contrabandido o contrabandida que nos quiere...
Justo te acabo de decir que no sé si voy a saber pasar llamadas en directo.
Pero yo quiero recordar el teléfono porque, mira, nos pueden decir si está sonando bien, si lo estamos haciendo bien o no.
Muy bien.
Vale, y el teléfono es el 93...
317...
No, no se lo sabe, qué triste.
Está ahí. No, 3-3-7-7-3-6-6. Si vols resarcir-te, deixo que te l'aprenguis i després sí. Ho pots dir tu, No, no, allà no està. De l'altra banda.
Esto va a salir muy mal.
Bueno, ja ho hem avisat. Esto es un spoiler, va a salir muy mal. Molt bé, doncs bueno, continuem, no?
Sí, sí, pues vamos a seguir... Hacemos un poco como cada programa, un poquito de agenda. O sea, yo hoy lo haría así como muy libre, el programa, muy
tranquilo. Sí, ¿no? Formato libre.
Bueno, ho recordem, pels que ens esteu sentint en diferit, el viernes por la mañana, ¿no? ¿Sonamos? Nunca me acuerdo.
Sí.
¿O esto es el otro programa? ¿Qué, viernes por la mañana?
Yo creo que sí.
¿A qué hora?
A las 11. Ay. ¿Cómo podría decir las 12?
Ve,
Lo voy a preguntar por ahí.
No hi ha ningú. Dime... Bueno, pels que ens esteu sentint en directe, estem a diumenge, Són les 5 de la tarda i aquest, bueno, 5 i 20, diumenge 4 d'abril, i la particularitat que tenim, pels que no recordeu ja que ens estigueu sentint en diferit o us estigueu descarregant el programa via podcast, avui és Setmana Santa, que és Domingo de Resurrección.
Sí.
Que és lo que t'ha passat a ti, Limen.
Mira, va, a veure què Pasqua tengo mañana.
És que tiene un viacrucis, va, va de mal en peor.
I bé, aquestes coses, tot i que la societat moderna s'encarregui de no dotar-les del ritme tradicional potser que tenien abans, sinó de ressignificar-les d'una altra manera, sempre ens afecten. I és que la calle està llena de turistes d'una forma excepcional. Sí. Que jo m'assustau, perquè a part fa molt bon temps. Tothom està fora de la ciutat, nunca sabes cómo, todo el mundo es muy anti todo, pero todo el mundo se, bueno, se pilla las vacaciones religiosas con una facilidad pasmosa. I bé, clar, estem encara en 4 dies de 4 festius que, sí, bueno, que propicien que segurament la majoria dels nostres oients estiguin passant de nosaltres, i igual que passen de nosaltres, doncs...
quan no estem fent el programa, sí, no?
Per no, tant...
escolta'm, jo puc...
Sí, aporta, perdona.
No, res, el rotllo dels turistes, que a mi em va cridar l'atenció ahir a les... Ahir estava a plaça Virreina i em va cridar l'atenció el nombre de turistes que passen per Gràcia de dia, sobretot parelletes joves i rotllet així, però moltíssima gent. Jo l'any passat no veia tants turistes a Gràcia per Setmana Santa. A Gràcia.
No,
què?
Que sí, que van moltíssimos. Pero, o sea, lo que pasa que
es una barbaridad,
que el turismo en Gracia no es el rollo de la Rambla.
Hombre,
es,
claro. Otro,
es un turismo para gente que viene por cuarta vez a Barcelona, tercera, cuarta vez.
Con el Gracia aparece en las guías, ¿eh? La primera, claro, vez puedes ir ya a Gracia. Si pero, haces un viaje, un modelo de viaje más o menos exhaustivo de vamos a pasar por aquí, por allí. Piensa que en las guías tipo time out.
Puedes hacerlo bajando,
sí,
del Parque Güell.
Sí.
El retrato tipo time out. ¿Sabes?
Sí, sí, sí.
¿Qué me estás contando?
Del plan, un barrio. Es que el time map mola mucho como si algo. Mola mucho como retrata los barrios, así como si hiciera un retrato sociológico muchas veces. Lo pasa, claro, imagínate el nivel, pero.
Les podría hablar de perlas que encuentras sobre Gracia en las guías turísticas de Barcelona. Y realmente es escalofriante. Porque, o sea, lo mismo, siguen reivindicando el pasado histórico del barrio, el pasado rebelde del barrio, y entonces hacen esas frases así del rollo, lo mismo podemos estar cambiando el mundo de tomándonos una cerveza en la Plaza del Sol, este tipo de
sí,
cosas.
Sí, sí, sí.
¿Eh?
Sí, 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 es así de triste. Bueno, yo les quería comentar primero, así en este repaso, ahora que hablábamos de la Semana Santa, este tipo de preguntas que hacen en los medios generalistas sobre si la Semana Santa ha perdido fuerza religiosa o se ha convertido en, digamos, un periodo de vacaciones, digamos, laicas o no. O sea, por ejemplo, en la radio retransmiten las procesiones, que es inquietante.
¿Que tú has visto alguna?
Yo no.
Porque no me he encontrado con ninguna.
Yo no, pero sí que he oído. El otro día...
En la radio, ¿no?
En la radio.
Sí, sí.
Me quedé helado. Y entonces, ¿no? Te das cuenta de que esto de la secularización aún lo tenemos pendiente. Un poco, ¿no?
Bueno, caminamos hacia un mundo...
Come chicle, hijo, come.
Caminamos hacia un mundo donde precisamente la secularización va a tener que luchar contra nuevas presencias religiosas, ¿no? Precisamente no... No son buenos tiempos para la secularización.
Bueno, es que ¿no? Hay teorías que defienden, y ya que estamos hablando de lo que nos da la gana desde la antropología, perdonar, que no vivimos tanto en una era secular, sino en una era en la que se combinan diferentes formas de vivir lo religioso, incluso lo secular en sí mismo, y no el falso triunfo este de que la ciencia o el paradigma más... lógico empírico destituiría al paradigma religioso. Bueno, se está demostrando que no es para nada así, sino
no es aplicable, no es aplicable en una sociedad compleja, no totalitaria, clásica totalitaria, ¿no? Quizás.
¿No estás tratando eso con tu colega Bestar? ¿No habláis de eso cuando
no
tomas
tanto,
un café?
No tanto, estamos...
El año pasado era su tema.
Estamos más con debates ético-morales sobre la modernidad y todo esto. Anda. Pero bueno,
bueno, es otro foco de interés.
Claro, otro foco. De todas maneras, pensaba ahora en esto que decíais. Bueno, o sea, realmente la figura, o sea, la figura del Estado laico.
Bueno, el Estado laico
viene abajo, por lo que dice, porque las prácticas serían otras.
Bueno, no, pero lo bueno sería encontrar un equilibrio. Bueno, lo bueno. Aquí me estoy mojando ya un montón, pero ¿me entiendes o no? Un Estado laico que pudiera, pues, comprender en su seno, pues, muchas manifestaciones religiosas,
claro,
o
pero, por ejemplo, esto, ¿no? Con la idea del, no sé, es Bélgica que ha prohibido el burka. ¿Ahora?
Francia.
Francia también, pues Bélgica y Francia serán. Entonces, claro, lo que tenemos es un Estado que regula lo que son las prácticas culturales, ¿no? Más que las religiones, porque en principio son aconfesionales los estados. ¿O no?
Sí, pero claro, es que el caso del velo ahí en Francia es también vaya tela, ¿eh?
Nunca mejor bien dicho, vaya tela.
Pero a ver, aquí lo que es una manifestación. Claro, es la prohibición de una manifestación pública de religiosidad, pero sobre todo es un ataque, digamos, o una defensa que hace el Estado de los derechos de las mujeres que se supone que se ven vulnerados por una cosa así. O sea, es más complejo. Porque si fuera así, pues se prohibirían muchas más cosas en Francia, ¿no? O sea, en realidad el Estado responde a una polémica.
Hablábamos hace poco en un pequeño grupo de trabajo en el que practico fuera de aquí, que si fuese la lógica securitaria tan importante, sobre todo en el caso de las mujeres y el hecho de cubrirse la cara, que es uno de los argumentos que el gobierno francés ha querido imponer para poder echar para adelante la prohibición del burka sin tener que explicitar que es una cuestión puramente discriminatoria y racista, que debería, el gobierno francés debería prohibir también las operaciones de cirugía estética en todos sus aspectos, bueno, cuando se trata de tocar la cara, ¿no?
Bueno.
Y que básicamente si lo que se quiere conseguir es empoderar o emancipar a la mujer, lo que van a conseguir es que estas mujeres no puedan salir de sus casas.
Bueno,
como
incluso
puntos de debate, ¿no? De este debate que sería muy largo y bastante provechoso.
Y prohibir las procesiones y las campanas, que es lo que hay que hacer.
Tú eres un vieja escuela, ¿eh? Esto es Segunda República, las campanas. Para hacer cañones.
¿Qué pasa? Oye,
pues ahora son microchips y gases tóxicos. Se hace la guerra así, ¿sabes o no?
A pedos.
Venga, fundir campanas.
¿Qué pasa? Pues claro que sí. O sea, no sé. Si realmente el Estado tiene que cumplir ese papel de garantía de lo laico sobre lo religioso, si ese es el punto en común que todos tenemos, pues tendrá que... Claro, tendrá que no dar concesiones a la religión establecida y limitar algunos derechos que se creen que tienen los católicos en este caso, como es el de las campanadas. No es que me moleste especialmente las campanas, pero...
No, son bonitas.
Pero bueno, pero están ahí, ¿no?
Robaron una campana hace poco, ¿verdad? Valorada en 6.000. Sí, es una anécdota muy buena.
Pues cuéntala.
Sí, pues nada, robaron una campana... No se sabe quién, y porque, bueno, la campana está valorada en 6.000 euros solo. Y se ve que, bueno, movilizaron...
Solo.
Hombre, pues robar una campana...
Al pico que portas tú a la butxaca... Ah, vol dir que al muntatge... O sigui, només llogar el camió ja seria més car.
No camió. Vull dir, necessita una grua per baixar una campana. Qui roba una campana i es lloga una grua?
Pues no sé, la iglesia del pueblo de al lado.
Allò, rotllo Aragón...
Sí, rotllo Selvyville i Springfield... Villarriba y Villabajo.
No sé.
Sí, la anécdota es que algú ha robat una campana. No tens més dades.
No.
Vaya mierda,
tío. La anécdota.
Qué sé, tío, busco internet,
es
¿no?
Es un hecho curioso de la vida. Se diría, esto estaría en...
Bueno, no sé, en
el
todo
apartado
caso,
de curiosidades de 20
estamos
minutos.
Hablando del Estado y hemos acabado en unas campanas. Total, claro, el Estado en principio tendría que ser garante de esto, ¿no? Pero, es decir, de expulsar lo religioso. Aquí es interesante, porque podemos hablar de hasta qué punto lo religioso está en muchísimas manifestaciones, sino en todas las manifestaciones sociales, si consideramos que es religioso. Pero, más bien, el Estado lo que está haciendo es convertir la democracia en una religión. Es más, el movimiento que parece que está haciendo el Estado de alguna forma, ¿no? La ritualización de la democracia y tomarla como una creencia, como un credo. No, yo cada vez pienso más en los rituales de la democracia como, bueno, la gran religión, y además llena de tabús, ¿Por qué no votas? ¿Sabes? Te dicen, si no votas no tienes derecho a criticar. Ni a opinar, ¿tú te crees? ¡Qué fuerte!
Son fundamentalistas democráticos.
Claro, claro. Sí, el Estado se convierte en una religión, en la democracia.
Estábamos con una sección que se llama Agenda, ¿no?
No, no, estábamos comentando la Semana Santa.
Comentando la jugada.
Es lo que hay, no sé.
Pasando estos días, para el martes se calcula que, en teoría, el señor Matas debería haber reunido los 3 millones que se le requiere el juez para su fianza. ¿No estáis al tanto de este tema de otra corruptela de...?
Ah, sí, 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 sí.
Que le salió bastante bien, que se fue al juzgado, no sé si el martes o el miércoles, y le dieron como 3 días, y entre festivos y te echo un día aquí, un día por allá, pues le ha salido como una semana de tiempo para reunir la fianza que necesita.
Y ya han aprovechado para robar una campana y poder pagar con ello.
Seguramente.
No lo veis. Ahí está la trama. Perdón.
Era porque es un tema de actualidad, ¿no?
Sí, sí,
o sea,
sí,
no
está,
sé,
está guay.
Es lo que está pasando en esta
semana santa. Periódicos...
Este señor debe estar buscando calderilla y reuniendo billetillos de euro para...
Bueno, que es muy curioso, porque el tío está...
El martes.
Al tío lo están juzgando por... Bueno, por malversar fondos públicos y todo esto, y cobro de comisiones y tal, y no le hacen justificar de dónde saca la fianza.
No lo sé.
No, lo leí en el periódico. Es que es muy curioso.
Porque al igual se lo prestan algún amigo.
Un banco o algo así, o algo. Pues 3 millones de euros.
Y el banco es el que ya no pregunta cómo lo va a devolver y ya está. Y ahí se acaba todo.
No sé. ¿Te pongo en un compromiso si pedimos música?
No.
¿Quieres poner un poquito de música y así entramos luego?
Pero bueno, es que ahora mismo tengo varias cosas puestas y claro, depende de lo que elija, me vais a linchar o no.
No.
No sé si os va a gustar ninguno de lo que de las cosas que me ha salido ahí por buscar, porque estoy un poco... Pero bueno, podemos seguir con la movida. O cambiar un poco de registro, que seguramente lo que vamos a hacer ahora mismo.
Venga, va. Cambiaremos de registro.
Damage, things get
Pues seguimos. Bueno, Depeche Mode, oye, ¿qué crees que te diga? Lo que me ha salido. No es su mejor tema, pero como no estoy, estoy así como triste y tal, pues me ha apetecido.
¿Está usted triste?
Sí, estoy un poco... Es que la vida es muy miserable. Entonces, es lo que pasa. Venga, tengo que hacer eso que ya sabes. Va.
Vale, vale, vale. Bueno, pues nada, vamos a comentar un poquito de qué va a ir el programa de hoy. Vamos a... Bueno, hemos decidido que como hoy es así un día un poco especial, vamos a hacer algo que solíamos hacer en otras temporadas, que era un repaso de así tres o cuatro libros.
Sí, traíamos bibliografía, ¿no? Nos la mirábamos.
Sí.
Cuatro pedanterías por aquí y cuatro pedanterías por allá, ¿no?
Exacto. Eso que luego lo oye la gente de la propia radio y nos dice vaya coñazo de programa que habéis hecho.
Sí, sí.
Pero bueno, como nos gusta hacerlo, ¿verdad?
Sí.
Y hablar de libros, por ejemplo, ahora me estaba haciendo notar que en uno de estos libros que he traído, la traducción era de Joaquim Jordá. O sea, fíjese.
Yo no, pero claro, pero es el mismo Joaquim Jordá, el cineasta, documentalista.
Yo supongo que
yo
sí.
Yo
qué
sé, no lo sé.
No.
No sé. Hombre, también es un tema, o sea, si te fijas, ¿no? Puedes encontrar un paralelismo, pero alguien preocupado por un tema como el que aparece en Danens puede estar preocupado por un tema como el que aparece en La dominación masculina de Pierre Bourdieu, puede ser.
Claro. Sí, sí. No sé. Bueno, a ver, mira, la verdad es que revisando así entre mi amplia biblioteca, ya sabe usted que tengo cerca de... ¿Qué? 2.000 libros.
Un intelectual dice volúmenes.
Volúmenes.
¿Qué libros?
Pues eso. Y entonces, en homenaje a usted, Limen, le he traído pues lo que creo que yo son tres de los principales exponentes.
Oye, ¿en qué idioma lo quieres? Porque tengo un problema.
En español, ya te lo he dicho.
Vale, es imprescindible, ¿no? Vale, vale.
Sí, 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 sí.
Creo que lo he encontrado en
checo.
En rumano. Sí, sí. No, seguid.
Bueno, pues eso. Bueno. Nos vamos a fijar, me gustaría que esto iniciara ya una serie de programas dedicados a libros donde nos centráramos en alguna línea teórica, o sea, para nuestros fans del programa que dicen, no os pongáis teóricos y esto, pues hoy no es su día. Entonces, vamos a hablar hoy de estructuralismo, ¿qué le parece?
Me parece que es una estupidez tratar hoy un tema tan complicado.
¿Por qué?
Pues porque el estructuralismo es un tema muy complicado para tratar así, a la brava.
¿A la brava?
A la brava.
Pero hombre, yo estoy de acuerdo con eso.
Vamos a intentarlo.
Creo que se pueden tirar unas líneas, esbozar unos...
Abre la Wikipedia y vas a ver tú qué definición más buena de... No es broma, ¿eh?
¿Es buena?
De estructuralismo. Es que, o sea, yo... A ver, evidentemente, entrar en profundidad en un tema como este... Es muy complejo.
No, pero igualmente se tiene que dar confianza a ciertas nuevas tecnologías como la Wikipedia. Yo me acuerdo de la entrada de gentrificación. Impresionante. Es un artículo de geografía humana, básicamente.
Sí, sí.
Pum, ahí entero. Buenísimo.
Y yo estuve mirando hace poco la de Judith Butler. Y no está mal, ¿eh? O sea, desde lo que pretende, o sea, siendo una pensadora muy compleja... pues pretende eso, establecer tres o cuatro líneas relacionadas con su pensamiento. Pero bueno, vamos a hablar de esta cuestión de estructuralismo. Y entonces para ello he traído tres autores. Uno es su celebradísimo Emil Durkheim.
El amigo Durkheim.
¿Cómo le gusta a usted?
Sí.
Es una maravilla. Estaba viendo aquí y, por ejemplo, tiene estos datos que a usted le encantan.
No es verdad. Eso no es lo mío. No, eso no es lo mío.
¿Cuánto se suicida en Nueva York?
Cuando se pone francés. Entonces empieza a describir ciertas cosas. O las tipologías. No, lo de las tipologías de la clasificación de suicidios. Me encanta que se clasifiquen cosas. Eso sí que me gustan. Los números no tanto. Pero las cosas, ¿sabes?
Claro, pero hace estas tablas así. Bueno, a ver, del libro que estamos hablando es el suicidio de Emil Durkheim. Y bueno, es de la editorial Akal, Tapas Naranjas. tapas naranjas.
Vi el año original, que es 1800 no sé qué.
A ver, espérense. No lo sé. Mira, la primera edición en 1982, pero claro, será de Acal.
Del original.
El original...
No lo pone, qué fuerte. Mira, en el estudio previo saldrá.
A ver, estudio...
¿Queréis que lo busque también en la Wikipedia?
No. Pues no lo veo yo.
Pero igualmente no es su tesis esto.
Y está siendo sumamente interesante, ¿eh?, lo que estoy diciendo ahora mismo.
No, ya sé que me he quedado así.
¿Y estos silencios apasionantes?
Bueno, pero este Emil Durkheim es un, digamos, es un antropólogo, un sociólogo.
Bueno, se le considera uno de los padres fundadores de la sociología, claro, junto con Weber y Marx.
Claro, y es el final del siglo XIX, es de finales del siglo XIX, ¿no? Y digamos, es el que inicia un poco lo que es esta escuela estructuralista, ¿no? Digamos que está, bueno, está, a ver, que su gran obra es Las estructuras elementales de la vida religiosa, quizá.
Sí, ¿no? Sería su... Sí.
Yo creo que es igual su obra más...
Es que habría varios Durkheim de alguna forma, ¿no? Entonces tenemos el Durkheim sociólogo y tendríamos el método... es que ahora no estoy bien para los nombres. Busca Durkheim a la Wikipedia. No, es que para no recordar.
Metodólogo.
Las reglas del método sociológico.
Sí.
Que sería el Durkheim más sociólogo. El Durkheim más cuadrado, por decirlo así, y heredero pues de Comte y toda esa gente. En principio sería ese Durkheim. Y luego hay otro Durkheim, que es el Durkheim Tardá.
El primo de Jordi Tardá.
Exacto, Durkheim Tardá. El gangoso.
Bueno, ¿y el Durkheim Tardío qué?
El Durkheim Tardío es el que ya trabaja con Marcel Mauss, ¿no?
Sí.
Que Marcel Mauss ya es antropólogo y además tienen, no sé qué, Marcel Mauss está casado con una hija de Durkheim o algo así, ¿no?
Sí. Es su sobrino.
Sí.
¿Sí?
Uh-huh.
Vale, pues...
Y bueno, yo de hecho...
Y ese sería el Durkheim ya más estructuralista.
Más estructuralista. El estructuralismo así, por definirlo de alguna manera, estaría preocupado por la idea de las estructuras sociales. Digamos que entendería que las estructuras sociales preexisten a los individuos, por ejemplo.
Por ejemplo.
No, yo creo que sería una definición sencilla y que se ajustaría bastante a lo que pudiéramos entender por estructuralismo, ¿no? ¿Qué pone en la wiki?
A ver.
¿De qué?
Léenos estructuralismo. Una frase así corta.
¿Ahora tengo que ir a buscar estructuralismo? ¿Me habéis hecho ir a buscar Durkheim?
Ah, bueno, a ver, ¿qué pone de Durkheim?
Hay pestañas en el...
Sí, hay pestañas, pero...
O sea, pone padre fundador del estructuralismo.
No sé, Jiménez, ¿eh? No, pero habla de su definición de estructura.
A ver, ¿y qué, cuál es?
Idea de estructura. Para Durkheim, la sociedad está estructurada alrededor de un conjunto de pilares que se manifiestan a través de expresiones. Así, se acerca al dios de Spinoza, tal como fue tomado posteriormente por el estructuralismo, que encuentra en este autor antecedentes y fundamentos. No obstante, no se debe confundir este concepto con la caracterización que Durkheim hace de Dios y las religiones, que, tal como figura en las formas elementales de la vida religiosa, describe a las creencias religiosas expresadas en ritos, simbologías, emblemas o ideas abstractas como representaciones elaboradas por la sociedad para afirmar su sentido, su objetivo como tal. Las creencias evidencian al padre de la sociología clásica, le llama padre de la sociología clásica, venga, va, como indispensables para la reproducción de la sociedad, en tanto acarrean una moral. De este modo, al hablar de creencias, nos encontramos expuestos al factor subjetivista en el pensamiento de Durkheim, ya que para hacer efectivo el fin de los lazos sociales es necesario que los componentes de la sociedad se apropien de las creencias internalizadas y actúen conforme a ellas.
Claro.
Estoy un poco alucinando que estemos en el rizoma y estemos leyendo la Wikipedia para hablar de Durkheim.
Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa?
Bueno.
A ver, vamos a profundizar luego un poquito más. Yo creo que estamos haciendo un pequeño antecedente.
O sea, ¿tú crees que vamos a profundizar más que la yo frase que acaba de leer? Por favor.
Tío. No. O sea, yo creo que la definición de estructura ha sido así, compleja y todo eso.
No, ha habido definición demasiado
de estructura. Tampoco me ha gustado. Hablando
de estructura, siempre me ha gustado
más. Yo trabajaría un poco más si es que Bourdieu es la hostia. En serio. No, Bourdieu es la hostia.
Muy bueno.
Es la hostia, porque es un... Es un pegamento.
Lo hace fácil
y parece que sea difícil de leer, pero es la forma más fácil de escribir lo que te quiere decir. Es maravilloso.
Y es francés.
Bueno, no.
El dominio de la lengua que tienen los franceses.
No avancemos. Vamos a Durkheim.
Yo quiero decir una cosa. Insistir, profundizar en esa, iba a decir brecha, no, en esa diferenciación. El Durkheim, claro. en tanto que padre de la sociología clásica, se encuentra en ese momento histórico en que es importante fijar unas primeras cosas, ¿no? Y ahí se encuentran libros como Las reglas del método sociológico, donde él intenta decir, pues, que lo social es una cosa en el sentido de la ciencia. Es una cosa abordable, es una cosa de la cual se pueden escribir leyes de alguna forma, ¿no? A rollo positivista.
La idea que, por ejemplo, que tú marcabas de clasificación, en ese sentido, la sociología de Durkheim tendría que ver, ¿no? A mí me gustaba la imagen que hacía con la clasificación de los insectos, la entomología y todo esto. Es muy interesante. El Durkheim, es que yo lo leí en un...
En algunas formas primitivas de clasificación.
Exacto.
Eso ya lo escribe, ese ya es otro Durkheim. Claro. Es el Durkheim que lo escribió con Marcel Mauss, a quien se atribuye más un poco la tendencia más estructuralista ya que tiene ese texto. Que es brutal, es brutal. Y también habla del zodíaco chino, ¿no? Y utiliza varias clasificaciones de varias civilizaciones.
Sí.
Para mostrar la lógica que está detrás, que es esa estructura.
Social, que entiende como estructura social. Claro, a mí incluso llegaba a hacer una... Con el totemismo, ¿te acuerdas? ¿O recuerdas? Hacía una especie de... Digamos, lo que venía a decir es... los hombres somos sociales, y somos diversos, entonces la clasificación o el objetivo final de la clasificación es expresar esa diversidad y esa naturaleza humana. O sea, detrás de la clasificación en realidad lo que está es la expresión de la sociedad. Entonces eso era realmente profundo
esa es la tesis principal de las formas elementales de la vida religiosa.
Exacto.
Claro, que es coger y darse cuenta que en cualquier sociedad Dios es la expresión que esa sociedad necesita en ese momento de ellos mismos. Como un espejo. Dios es un espejo de esa
sociedad.
De lo social y de ese estar juntos y pensar un Dios. No es más, y claro, es ese doble juego. Y además habla en un texto de Michael Taussig, que también es genial. Habla porque él es australiano, además. Y entonces, claro, supongo que se conoce bastante bien los textos clásicos sobre Australia. Y habla de es que es imposible, no, es que no lo puedo explicar porque es bastante complejo. Y habla de varios, bueno, varios textos de Durkheim, y sobre todo las formas elementales de la vida religiosa, a propósito del tabú de las imágenes entre los aborígenes australianos. Y ese es un texto que vale mucho la pena, y está en un libro que aquí no tenemos, pero se llama Un gigante en convulsiones, que es de Editorial Gedisa, tapa...
Blanca, Gedisa.
No, Lila. Es
Lila.
Lila, Lila. Y es de Michael Taussig.
Vale.
Y está muy bien.
Bueno, ya hemos introducido un poco a Durkheim, ahora vamos a hablar del suicidio, de este libro, de este pequeño libro. El suicidio, Durkheim lo entiende como la máxima expresión de la anomia. Y la anomia vendría a ser, así una definición sencilla, vendría a ser la incapacidad del individuo o de algunos individuos por identificarse y por asumir lo que es la estructura social o aquello que la estructura social determina como comportamiento. Entonces habíamos pensado introducir un corte de una peli que yo creo que expresa perfectamente el concepto este de anomia. Y luego lo comentamos y si queréis leemos un poquito del libro, ¿vale?
¿Ya has elegido página?
En ello estoy. Ahí hay una introducción muy, muy, bueno, bastante potente.
Pero luego cuando divagas en el micro se nota, ¿eh?
Vale.
Venga, va, que voy a ponerte eso.
Venga.
Elige la vida. Elige un empleo. Elige una carrera. Elige una familia. Elige un televisor grande que te cagas. Elige lavadoras, coches, equipos de compact disc y abrelatas eléctricos. ¡Paso! Elige la salud, colesterol bajo y seguros dentales. Elige pagar hipotecas a interés fijo. Elige un piso piloto. Elige a tus amigos. Elige ropa deportiva y maletas a juego. Elige pagar a plazos un traje de marca en una amplia gama de pocos tejidos. Elige el bricolaje y preguntarte quién coño eres los domingos por la mañana. Elige sentarte en el sofá a ver teleconcursos que embotan la mente y aplastan el espíritu mientras llenas tu boca de puta comida basura.
¡Venga,
Tony! Elige pudrirte de viejo cagándote y meándote encima en un asilo miserable, siendo una carga para los niñatos egoístas y hechos polvo que has engendrado para reemplazarte. Elige tu futuro, elige la vida. ¿Pero por qué iba yo a querer hacer algo así? Yo elegí no elegir la vida. Yo elegí otra cosa. ¿Y las razones? No hay razones. ¿Quién necesita razones cuando tienes heroína?
Goldfinger es mejor que el doctor.
Bueno, pues no, perfecto. Yo creo que es un no, un corte que bueno, que introduce bastante bien el concepto de anomia, ¿no? Esta idea de la incapacidad de algunos individuos de una sociedad por cumplir aquello que la estructura social piensa para ellos o determina para ellos.
Luego tenemos cortes como es una mierda ser escocés, de Transpoiding también, claro, o la teoría de la vida de Sick Boy, que también hay un momento. Bueno, hay otros momentos en los que también hay tal, pero bueno, el del principio siempre es el más grande también por ser el del principio. Yo recuerdo cuando vi por primera vez también esta película, ¿no? O supongo que casi todas recordamos un poco.
Sí.
No, y aparte con vamos, su musicaza y el señor Iggy Pop con su Last for Life. Ahora, da igual.
No, no, pero que está bien. O sea, no sé, yo creo que aquí, a mí lo que me parece interesante, bueno, ya primero una idea que también hemos trabajado en algún que otro programa, que era la idea de la subalternidad, ¿no? La idea de que lo anómico o que la anomia, ¿dónde va? Bueno, la idea de que la anomia, bueno, pues tiene ese punto de subalternidad, ¿no? De separación de marginalidad incluso, ¿no? Yo creo de la centralidad de lo que sería el comportamiento social. Entonces, en este caso,
en
Trainspotting es la idea del heroinómano joven, ¿no? Y todo esto. Dime.
Es decir, sería un caso particular.
Claro.
A ver, el problema del concepto de anomia sería seguramente que está pensado desde la perspectiva de un sociólogo que... Es lo que hemos dicho antes, es decir, ese Durkheim que nace para convertirse en uno de los padres de la sociología, lo hace en un momento en que la sociología se entiende que es un instrumento para el Estado. Nace en un momento en que el Estado se está dotando de unas ciencias nuevas que hasta el momento pues no existían y que tienen unos objetivos. Entonces, y aquí está, pues aquí es donde se encuentra un libro como el suicidio. Es decir, ¿por qué la gente se suicida? Es un problema de Estado. La gente se suicida. Entonces existe una ciencia nueva, que es la sociología, que tiene que dedicarse a decir el qué. Entonces, claro, el concepto de anomia seguramente está ya bastante, bastante pues desfasado, teniendo en cuenta precisamente lo que has dicho, los estudios de subalternidad, por ejemplo, o muchas otras ramas de los saberes de las ciencias sociales que han tratado precisamente un tema que casi se ha convertido en una especialidad, ¿no? Que es esta subalternidad. A mí anomia me gusta, pero me parece como ya, ¿no? Como rancio.
No sé, a mí me parece... O sea, así, hablándolo con otro doctor eminente, el doctor Huerta, él lo sigue defendiendo, ¿eh? Un concepto que incluso es creativo, en el sentido de que no es la anomia, no es solo esa imposición de la estructura, sino que de la anomia
es su consecuencia, es la consecuencia.
Claro, de la anomia pueden salir digamos cuestiones muy creativas. O sea, tiene un doble filo la anomia, diría, ¿no? Pueden salir cuestiones muy creativas, y por ejemplo el que no te guste tu trabajo, el que no estés a gusto con la vida que te ha tocado vivir, puede ser algo creativo que articule políticamente digamos todo ese malestar, pero al mismo tiempo tiene el segundo filo, que es por ejemplo el caso de Trainspotting, la idea de la heroína, ¿no? La línea de fuga errónea, por ejemplo. Entonces él lo entiende como un concepto que tiene mucho más juego del que pensamos, ¿sabes?
No, ya puede ser.
Y por ejemplo, en los estudios que hace que hace él en el de la mística a las barricadas, él habla de toda esta idea de digamos los anómicos, los que no entran en el digamos por el rasero de lo que pueda ser la Iglesia católica, y son los demonizados, son los de los, bueno, los castigados, los quemados en las hogueras y todo esto. Entonces él le da un vuelo, yo creo que bastante importante y bastante interesante. No sé, bueno, si queréis leemos así un...
Venga, léete un trozo, va.
A ver. Vale, mira, por ejemplo, que queda una de... Es que no sé, planteamos las preguntas, que por ejemplo a mí me parecían interesantes. Diremos por esto que solo hay suicidio cuando el acto o su consecuencia, la muerte, ha sido causado por la víctima para obtener aquel resultado, y que solo se mata aquel que ha querido matarse, y el suicidio es un homicidio intencional de la víctima misma. Esto sería definir el suicidio por uno solo de sus caracteres, que cualquiera que sean el interés y su importancia, tendrá el peligro de no ser reconocido fácilmente, puesto que no es fácil de observar. ¿Cómo saber, por otra parte, cuál es el móvil que ha determinado a la gente? Y si al tomar la resolución era la misma muerte lo que deseaba o se proponía otro fin. Claro. La intención es una cosa demasiado íntima para que puede ser apreciada desde fuera, y por aproximaciones groseras se sustrae hasta la misma observación interior. ¿Cuántas veces erramos sobre las verdaderas razones que nos mueven a obrar? Y sin cesar nos explicamos cómo pasiones generosas o sentimientos elevados, movimientos que nos inspiraron pequeños impulsos o una ciega rutina.
Este es el
afrancesado.
Claro, hombre.
Claro, por ejemplo, él aquí establece como una tipología, ¿ves? Causas sociales y tipos sociales en el libro segundo. Y entonces habla del suicidio egoísta. Me parecía interesante también el suicidio altruista, por ejemplo. Claro, ¿no? ¿Qué se quiere comunicar en realidad? ¿O a quién se le quiere comunicar un suicidio, no? Y luego, bueno, está todo el libro salpicado de datos estadísticos, ¿no? Por ejemplo, habla de los años, ¿no? Y mira, por ejemplo, en esta pequeña establece que los que se suicidan más son los mayores de 70 y 80 años, ¿eh? Es fuerte.
La gente no lo ve, ¿eh?
Ya. Bueno, a ver, hace un cuadro, y entonces habla de los años, hace como unas ratios entre 20 y 25, 25 y 30, y habla de hombres y mujeres, hace una discriminación, bueno, así muy básica, ¿no? Sobre 100 suicidios de célibes de cada edad. Hostia, sobre 100 suicidios de casados de cada edad, ¿eh? Y por ejemplo en el...
¿Contrapone célibes a casados?
Sí, hombres y mujeres. Vale. Y por ejemplo, ¿ves? Mira, los hombres célibes se suicidan más y las mujeres casadas se suicidan más.
Normal.
¿Eh? Entre, sobre todo, lo que a mí me parece interesante, que es de 70 años en adelante.
Uh-huh.
¿Eh? Bueno.
Sí, me parece interesante.
Interesante, bueno, es un dato.
No.
A ver, la idea del suicidio existencial, este que siempre ha aplicado al joven, pues aquí viene a defenderse.
Ah, pero el joven es otro tipo de, claro.
De suicidio, claro. Claro. Bueno, no sé, ¿qué? ¿Ponemos un temilla?
¿Quieres poner un temilla?
Sí, porque vamos a cambiar de libro.
¿Vamos a cambiar ya de libro? Muy sí. Bien, pues.
No me pongas de Page Mode, ¿eh?
No, oye, yo, a ver, un momento, no te ofendas, ¿eh? Pero otro día haces la técnica tú.
No queremos hacerla.
You just don't know why. But you know, honey, I always be right. If you ever want me, come on and cry, baby. since you're trying to look for the end of the road. You might find out later that the road will end in Detroit. And the road will even end in Kathmandu. You could go all around the world trying to find something to do with your life, man. When you only gotta do one thing well, you only gotta do one thing well to make it in this world, man. You got a woman waiting for you there. All you ever gotta do is be a good man one time to one woman, and that'll be the end of the road. I know you got more tears to shed, man. So come on, come on, come on, come on.
Pues sí, bueno, contrabandits, contrabandidas, sí, seguim aquí al Rino Malinowski.
El 91.4 de la FM.
Del Dial de Barcelona i en directe també per internet a contrabanda.org, on podeu trobar un petit reproductor des del que sentir-nos, i si no, us podeu descarregar els podcasts del programa a antropologies.org/rizoma,
sí.
No? Si no recordo malament.
Sí, 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 sí.
I si no, pues cerqueu a Rizoma Malinowski a internet i alguna cosa trobareu. Pues sí, seguim, bueno, aquí, venga, va.
A ver, ¿qué querías?
Programa este que estamos haciendo.
¿Qué quería usted comentar más?
Yo, básicamente, quería añadir una cosa, que es la, y un poco, esa es la importancia del estructuralismo seguramente en general. Desde un principio con Durkheim y hasta el postestructuralismo luego, o con el gran compilador que acaba siendo Bourdieu, etcétera. Que es la insistencia constante del estructuralismo de hasta qué punto la sociedad está por encima del individuo. En general y en concreto, además. Uh-huh. Entonces, un poco la tesis de... Bueno, es que ahora he pillado aquí una frase que me gusta, que es: el suicidio varía en razón inversa del grado de desintegración de los grupos sociales de que forma parte el individuo. Es decir, la tesis es que un ser, en el fondo, es decir, lo que se puede llegar a desprender de esto es hasta qué punto un individuo, con la importancia que se le da supuestamente, en, por ejemplo, en las sociedades modernas, puede llegarse a suicidar por el hecho de no formar parte de, dentro de lo que es el organismo de una sociedad, del subgrupo que le corresponde. Claro, las implicaciones son muy bestias. Claro. Es decir, presenta lo social o la sociedad como un monstruo que, en el momento en que ha expulsado, por las razones que sea, a un individuo, este individuo puede llegar incluso al suicidio. Claro. ¿Verdad? Eso es una...
Perdó.
Necessito un interlocutor.
Aquí estic.
Vale. Què et sembla?
Sona estupendo. No t'estava escoltant, però...
Va, llegim un trosset, va. Vinga. Espero que no em contradigui aquest trosset. Imagina. Però aquestes razones són secundàries. El individualismo excesivo no tiene tan solo por resultado favorecer la acción de las causas suicidógenas. Es, por sí mismo, una causa de este género. No solo desembaraza de un obstáculo. Bueno, ¿qué? ¿Tenemos alguna...? ¿Viene alguien o no?
Sí, sí, lo
hombre, hombre, hombre.
Venga, va.
Bueno, pues eso. ¿Me entiendes lo que te quiero decir?
No estaba hablando con el observador. ¿Qué querías, sí, decir? A ver.
A ver, que hasta qué punto en el estructuralismo general lo social se come lo individual. Y una de las conclusiones del libro, en el fondo, es esto. Es decir, un individuo, cuando queda fuera de un subgrupo, esa desesperación, su origen, es obvio que es social, pero va más allá de eso. ¿Sabes? Es como un desperdicio el individuo. Lo social trabaja a otro ritmo.
Bueno, es la idea de corporeidad, de cuerpo social.
El organicismo.
El organicismo. Ya es la idea del... Claro. Bueno, de cierta idea, de la clasificación, ¿no?
Y esto no deja de ser un estudio concreto.
Sí.
De uno de los fenómenos que tiene que ver con la integración o desintegración de un ser psicofísico en una sociedad concreta. Claro, las implicaciones son tremendas en realidad.
Claro.
Claro.
Jolín. Bueno, no sé, a mí ahora me estaba recordando, no tiene mucho que ver a la idea del homo duplex del Marvin Harris, que tiene el, ¿no?, el homo psicobiológico y el homo social, ¿no? Y eso vendría de determinar, digamos, nuestro papel y luego la... Uy, que está lloviendo.
Sí.
La posibilidad o no de ser aceptados en la sociedad, ¿no? Pero bueno. Bueno, ¿qué? Pasamos al... Bueno, ¿alguien tiene algo más que comentar o algo de Durkheim? ¿Es nuestro antropólogo favorito o no?
No, pero está en una línea que nos gusta.
A usted le gusta más que a mí. A mí no me... Yo ahora quería pasar al siguiente autor, que es Lévi-Strauss, ¿no? Que la... Apocalipsis Now.
Sí, pero el inicio...
Sí, en la preparte 1, cuando está Saigón, mierda, otra vez solo en Saigón. Bueno, pues yo, de Lévi-Strauss, digamos, sería el máximo exponente quizá del estructuralismo.
Sí, sin duda es el autor que lo lleva al estrellato, digamos.
Sí.
Sin duda. Y rescata el... Es que claro, aquí estamos avanzando muchas cosas, vamos a ser un poco...
Rigurosos, más, como, ya, dice, ya, como ya, diría ya, la becaria.
Ya está bien esto, coño. Estructuralismo es un término que en el sentido que le damos ahora como corpus teórico y tal, no aparece hasta el momento en que Lévi-Strauss rescata las aportaciones de una serie de lingüistas a principios de siglo.
Ferdinand
de Saussure y toda la escuela de Praga, no sé cuántos. Y traslada ese término y la lógica del estructuralismo en lingüística hacia la antropología directamente. Y ese es el momento en que se considera pues fundacional del estructuralismo en la antropología, en realidad. Lo que pasa es que el maestro de Lévi-Strauss es Marcel Mauss, que a la vez es colaborador y familiar de Durkheim, con quienes dan ese salto, ¿no? Dan ese salto hacia el estructuralismo con textos como algunas formas de clasificación primitiva, donde da cuenta de hasta qué punto todo el sistema social, todo lo que es todo, absolutamente todo, las imágenes, lo material, las formas de vida, acaban teniendo pues una especie de paralelismo en cualquier sociedad. Y todas las sociedades acaban siendo la misma y a la vez diferentes. Porque todas necesitan ordenarse de una forma.
Clasificar. Todas necesitan clasificar.
Claro. Y en esa clasificación se encuentra su propia, como un espejo, ¿no? Claro. Ellas mismas. Aunque las mismas clasificaciones intentan ocultar.
Claro.
Eso. Y aquí está la imagen de Dios.
Una manera de, por ejemplo, de que esto queda, o un lugar donde queda muy bien condensado todo lo que es la idea de estructuralismo, es en el prólogo aquel del Antropología y Sociología de Marcel Mauss, que le hace el prólogo Lévi-Strauss. Y entonces ahí está, que a lo mejor en 15 páginas está realmente bien definido, y toda esta relación que tú hablabas y comentabas con la lingüística. La idea me gustaba la idea de poder, así como en lengua, en lingüística y el lexema, el monema, todo este, en lo social, según Lévi-Strauss, hace una comparación muy aguda y con eso también dice que muchas de las acciones sociales pueden ser, desmenuzadas, ¿no?, y que responden a unas reglas gramaticales, que será justamente lo que el antropólogo o el sociólogo tiene que saber observar, ¿no? De ahí volvemos a la idea de la estructura preexistiendo a la acción individual o a la práctica individual, ¿no?
Y también en esta voluntad de desmenuzar un acto social como si se tratara, con una pretensión bastante científica, ¿no?, de capturar un poco lo social, están los mitemas y todo eso,
sí,
¿no? La unidad mínima, está la obsesión por la partícula elemental, que está en las formas elementales de la vida religiosa. La obsesión por buscar, pues, eso, el elemento mínimo que compone un mito, ¿no? Y cómo ese elemento, como si fueran unas partículas y tal, pivotará un poco, pues, cualquier tipo de contenido. Es decir, el contenido parece que no importe en el momento en que descubres la estructura interna de ese mito. Y ahí está, por ejemplo, en otra obra de Lévi-Strauss, que es el de la vida de las máscaras.
Sí.
Como, muestra como un mismo mito, por poblaciones cercanas y una serie pues, de procesos sociales de transmisión pues, de ciertos elementos y tal, te acabas encontrando el mismo mito con máscaras diferentes, digamos.
Ah.
Y digamos que se invierten las...
Claro. Cierta recurrencia de los diferentes grupos sociales a ciertos mitos, claro.
Y que además luego en estudios tipo proxímicos y todo ese tipo de estudios también habrá esa obsesión por desmenuzar un instante, le llaman un kino, creo,
un movimiento
en la kinésica,
claro, kinésica, sí, claro, sí.
Tú puedes desmenuzar y analizar, por ejemplo, una entrevista grabada con alguien, tendrás una forma de dividirlo que será el kino,
claro.
Es muy interesante, sí. Y responde a esa misma lógica también.
Hola,
¡Ey!
Club Salvador Arribat. Sí. A ver. Siempre armado aquí de valor el observador participante.
Que me digáis el número de micro del observador participante, que he subido los dos y no ha sonado ninguno.
Tres.
¿No?
No.
4, 5, 6.
El 1.
No.
¿No?
7, 8, 9.
No.
11.
No sé qué pasa con el micro este de capucho naranja.
¿Está apagado? No.
No está apagado, pero no funciona.
Fuera de cobertura.
¿No tiene número?
No.
Este no té número.
Entonces agafa l'altre.
Bueno, si queréis, pues, para presentar la obra de Lévi-Strauss, de la cual vamos a hablar, que yo creo que es una de las más importantes, que es Tristes Trópicos, ponemos un... Y para referirnos al capítulo, bueno, del cual hablaremos, yo creo que es uno de los... De los más potentes del libro.
Ajá.
Bueno, pues introduciremos el libro con la peli Apocalipsis Now, que yo creo que le va bastante bien. La parte del libro sobre la cual hablaremos es El Regreso. Y bueno, no sé, yo creo que ahí está bien. Ahí le han dado bien.
Poposek,
Donnelly.
Todo esto va un poco y media res, o sea, nos vamos a saltar el tema de introducción porque si no, no acabaríamos nunca. Y lo pongo un poquito así. Voy a ir subiendo el fader para que no se note tanto.
Perfecto. And all the children are insane. All the children are insane. Wait for the
solo en Saigón. A todas horas creo que me voy a despertar de nuevo en la jungla. Cuando estuve en casa durante mi primer permiso era peor. Me despertaba y no había nada. Apenas hablé con mi mujer, solo para decirle sí a su petición de divorcio. Cuando estaba aquí, quería estar allí. Cuando estaba allí, no pensaba más que en volver a la jungla. Llevo aquí una semana. Esperando una misión. Estoy desmoralizado. Cada Cada minuto que paso en este cuarto me hace un ser más débil. Y cada minuto que Charlie, como llamamos al Bitcoin, se agazaba en la selva, se hace más fuerte. Cada vez que miro a mi alrededor, las paredes se estrechan más.
Qué gran fragmento de qué gran película, ¿eh?
Es tremendo. Me sigue poniendo la piel de gallina.
Hay que decir que somos académicos de referentes fijos.
Sí, ambos cortes los hemos pasado mil veces.
Y recurrentes y harto un punto dramáticos.
Bueno.
Pero es que somos sí, así sí. De apasionados con las cosas que nos gustan. Bueno, no
vuelve.
Ostras, yo este libro sí que reconozco... O sea, hay una parte, digamos así, como más de descripción y de recogida, de sistematización de datos, que a lo mejor es un... A lo mejor se hace muy pesada, quizá.
La etnografía...
Como monografía...
Sí, es dura. Pero a mí lo que me parece bestial es el final, la parte de reflexión
el principio
etnográfica.
Final, ¿eh?
Sí, el principio y el final.
¿Cómo explica cómo él se va para allá en la Francia ocupada, cómo conoce a André Breton, toda esa parte... Así de su experiencia y con quién hacía clases y no sé qué, ¿no? Es un buen retrato de Poe, que está bastante bien.
Sí.
Porque además es muy... claro, este libro, que no sé si hemos dicho cuál estamos hablando.
Testes trópicos, sí.
Testes trópicos de Lévi-Strauss. Se le considera un precedente del subjetivismo en la antropología, de la capacidad del antropólogo y de la necesidad del antropólogo de situarse a él en centro también del relato, porque no puede ser de otra manera. ¿No? Entonces él lo hace a la perfección aquí. Y de hecho, el libro ganó un premio literario, el premio Goncourt o no sé cuál.
Sí, sí, sí.
Porque está a medio camino pues entre novela de viajes, etnografía, ¿no? Libro pues así. Y la verdad es que contiene reflexiones interesantísimas. Y como decías tú, el final, claro, es increíble. Hay los tres capítulos finales, creo que son, ¡buah!
Sí, no. De hecho,
antes de que pases a eso y así tal. A mí lo que me ha recordado el hecho de que hayamos escuchado ahora este corte de Apocalipsis Now es una etnografía que tiene mucho más que ver con Apocalipsis Now.
¿Cuál?
Que es Lo exótico es cotidiano, del George Condominas, que es una etnografía de la Indochina.
Hostia.
También muy, muy, muy subjetivista, es decir, es una reflexión, él mismo es un mestizo. Entonces, como etnógrafo allí, acaba, como cualquier etnógrafo, haciendo de mediador con las autoridades coloniales del momento, con las cuales él es muy crítico, ¿no? A pesar de ser francés. Y es interesantísimo. Y en la banda sonora de Apocalipsis Now hay una canción que fue grabada con un litófono, que es un instrumento de piedra, que encontró el George Condominas. Entonces, la relación Apocalipsis Now con ese libro de George Condominas, que es una etnografía, es intensísima. Y de hecho, él... En un momento del libro, lo tendría que haber traído, ¿ves? Creo que cita al Apocalipsis Now.
Claro. Yo, mira, también así como un dato friki, para que veáis, el Frasier, el La rama dorada, es uno de los libros que tiene el comandante Kurtz en su habitación, en su aposento. Y entonces recuerdas que en la peli hay parte de reflexión sobre la moral de los clásicos, en relación con la moral de mentirosa y tímida, dice él, de la guerra, ¿no? Y es bestial. No sé, a ver, yo es que esta parte final, como te decía, yo creo que es bestial, o sea, es impresionante. Y realmente se me hace difícil escoger un...
Pero estírate y léenos un trozo.
¿Sí?
Un trozo guay.
No sé. ¿Queréis un trozo guay? A mí me gusta cómo empieza. O sea, llámame simple. ¿Ibas a empezar con el inicio?
No, yo iba a empezar con la apoteosis de Augusto.
Yo sentí...
Pero empieza lo tú.
No, toma.
Y Apocalipsis Now. No,
yo quería leer el primer parágrafo para la gente que se introduzca. No, del inicio.
A ver,
de la partida.
Dale.
Odio los viajes y los exploradores. O sea, esa ya frase a mí ya, o dije, ay, bueno. Y aquí me dispongo a relatar mis expediciones. Pero ¿cuánto tiempo para decidirme? Hace 15 años que dejé el Brasil por última vez, y desde entonces muchas veces me propuse comenzar este libro. Una especie de vergüenza y aversión siempre me lo impedía. Y bien, hay que narrar minuciosamente tantos detalles insípidos, tantos acontecimientos insignificantes. La aventura no cabe en la profesión del etnógrafo, no es más que una carga. Entorpece el trabajo eficaz con el peso de las semanas o de los meses perdidos en el camino, horas ociosas mientras el informante se escabulle, hambre, fatiga y hasta enfermedad. Y siempre esas mil tareas ingratas que van consumiendo los días inútilmente y reducen la peligrosa vida en el corazón de la selva virgen a una imitación del servicio militar.
¡Buah! Es que es cañero, ¿eh? No, es impresionante, ¿eh? Sí, yo creo que tiene el punto ese. Bueno, no sé si quieres leer tú algo de...
Bueno, ya, yo qué sé, la literatura por si increíble, no es antropológica. Tan, tan. No sé, res, no sé, que no tinc ni puta idea de què esteu parlant.
Del tristos tròpicos.
Ja, però que jo ho hem parlat molts cops, això.
Bueno.
Estan molt tristos, sobretot en el Caribe, ahí, con una caipirinha, són molt tristes, molt tristos.
Però escolta, va.
Ah, sempre m'he gustat, per exemple...
Tu de què vols parlar, que et veig que vols parlar.
No, ah, jo no vull parlar. No, jo era més que... Jo m'agradaria demanar a veure si algú ens està escoltant realment per FM, no per internet, o en diferit. Avui dia, diumenge 4, diumenge sant,
diumenge de resurrecció.
De resurrecció, exacte, perdó. Sí, és que no me n'ho sé, la cronologia. Del 2010. Vale? Contrabandistes, vinga.
Podem recordar el telèfon, que és el 93-317-73-66 i, bueno, recordeu, a Contrabanda FM. També ens podeu dir si ens escolteu o no per internet, a contrabanda.org, en emissió en directe.
Mira, a mi sempre me gustó este trozo de Tristes Trópicos. Durante semanas, en esa meseta del Mato Grosso occidental, no me obsesionaba lo que me rodeaba, que no volvería a ver, sino una melodía recurrente que mi recuerdo empobrecía, la del estudio número 3 del Opus 10 de Chopin, donde por un escarnio a la amargura que me hería, también a mí, me parecía resumirse todo lo que había dejado atrás. ¿Por qué Chopin hacía... hacia quien nunca me sentí particularmente inclinado, educado en el culto wagneriano, había descubierto a Debussy hacía muy poco, aún después que las bodas me revelaran en Stravinsky un mundo que me parecía más real y más válido que las sabanas del Brasil central, e hicieran hundirse mi universo musical anterior. Es bestial. O sea, como el tío... aquí había un juego sobre la memoria. Sobre la memoria. Él escribe esto 10 años... más tarde o algo así. Uh-huh. Y entonces...
15 casi. ¿No?
Tiene el juego este de la memoria, que es que recuerda por oposición. En realidad, en esa melodía número 3, opus 10 de Chopin, está recordando una obra menor y algo que no le gusta. Está recordando, pues eso, la grandeza de Wagner, la grandeza de Stravinsky y todo esto, ¿no? Es bestial. Bueno, ya está. No sé, pues, ¿qué? ¿Pasamos al último corte? ¿O hacemos... ¿Quieres hacer alguna otra reflexión?
No. No sé, pero claro, obviamente nos dejamos cosas de revistados, claro, en este camino, como se ha hecho del estructuralismo. Y ahora estaba pensando en cómo Clifford Geertz llama a Levi-Strauss el salvaje cerebral, riéndose de él y del pensamiento salvaje, que es un libro importante, muy importante que tiene. Y que retoma un poco lo que hablábamos antes de algunas formas primitivas de clasificación, ¿no?
Sí.
Muy bien. No sé, es un libro reseñable. Y luego, claro, su hablábamos de partículas elementales y él también las intenta buscar en el parentesco. Y a la vez hace un homenaje a sus maestros llamando a su libro Las partículas elementales, ¿no? De, ¿no? ¿Cómo es, digo, el libro del parentesco?
Las partículas elementales del parentesco, ¿no?
Tal cual, ¿no?
Las estructuras...
Pues, pues, no, estructuras elementales del... Estructuras elementales,
claro,
del parentesco.
Pues haciendo un guiño... Claro, haciendo un guiño a las partículas elementales de la vida religiosa.
De Durkheim.
No sé cómo se llama ya el libro.
Esto es muy orgánico, ¿eh? Tanto partícula y...
Sí, es que me han parlat de l'organismo.
Que pusem un temilla y así ya pasamos al último corte. Y a la última,
al último libro. Tendrás que pensar un corte para acompañarlo.
Estoy pensando en ello.
Muy bien, pues date un poco de prisa porque esto va que vuela.
his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. Years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago.
Bueno, pues seguimos aquí, ya nos queda media horita para llegar a las 7 y acabar el programilla del Rizoma Malinowski. Y nada, pues seguimos aquí haciendo un pequeño análisis de ciertas lecturas. Sí, hoy es estructuralismo. Sí,
pero no queremos en unos, no solo, siempre es más. No, el tema es hacer un poco, picar un poco del legado del estructuralismo y tal y cual. Tampoco, si decimos que lo estamos...
Porque no es el estructuralismo en el siglo XXI, por ejemplo. No.
Es el estructuralismo. Unos,
ni
unos
estructural funcionalismo.
Claro, tampoco.
Por ejemplo,
¿no hemos hablado de estructural funcionalismo?
Claro. Ahí no hemos hablado del debate de Levi-Strauss-Marx, por ejemplo.
Hombre, es que no lo tuvieron nunca.
Que sería, pero hay juego.
Bueno, juego hay, pero como cualquier buen intelectual después de Marx, postmarxista.
Se declara seguidor de Freud y de Marx y de otro.
Y Lacan.
¿Y de Kant es?
Lacan, ¿no?
Lacan.
No sé.
Muy heterodoxo.
Jung.
Bueno, pues eso, que seguimos, que ya nos queda poquito tiempo, pero bueno, vamos a introducir ya, yo creo, la última lectura de hoy. Y aquí hay problemas, porque, ¿sabes? Aquí ya entramos en un terreno, yo creo que es el autor del que vamos a hablar es Pierre Bourdieu, y el libro es La dominación masculina. Yo creo que es el que más... de, digamos, de todos los Claro, porque aquí ya entramos en cierto postestructuralismo, quizá.
Claro, es post, es post.
Y digamos de los... Yo, claro, yo es que creo que es el más antropólogo de todos los postestructuralistas, quizá, Bourdieu.
Bueno, no sé.
Pero no es filósofo.
Es que
no,
es
sociólogo.
Y salía por la tele. Claro, es un hombre variopinto y tal. Hacía muchas cosas. Pero total, yo lo que encuentro es que es un poco un compilador, y además él lo dice explícitamente, o sea, no de esto, de ciertas cosas buenas que tenían los padres de la sociología. Y entonces él lo que hace es coger un poco cosas de Weber, tiene cosas mucho de Weber también, muchas veces.
Sí, de Weber, ¿no? Un poco.
De Weber, sí, sí. Weber, Durkheim, Marx, porque también tiene bastante de hablar del capitalismo, nuevas formas de capitalismo, etc.
Capital social.
Capital claro. social. Vale. Nuevas formas de capital, quiero decir. Y luego también toma a Foucault.
Sí.
También tiene un punto que toma Foucault.
El amante de Foucault.
Y también toma a Goffman.
Y... Un segundo, solo esperar.
À la Sartre, bon. Mais en tout cas, pour moi, elle a eu cet effet.
Étant donné
les conditions dans lesquelles je travaillais,
je ne pouvais pas ne
pas être touché par ce travail.
Est-ce que hablan francés?
Très joli, très bien.
En Internet, tienes unas entrevistas a ellos tremendos.
Discursos.
Mejor no en Chomsky.
Hablando los unos sobre los otros, Bourdieu, Baudelaire-Strauss, etc.
Claro.
Si alguien quiere acercarse de una forma menos textual y más.
Alguien quiere aprender francés antropológico, ¿no?
Sí, sí, por ahí lo tiene.
Le primer... ¿Lizón?
Venga, va.
Bueno, no sé, yo la verdad, a mí... Yo le había leído un libro que se llama La miseria del mundo, que es espectacular.
Que es una compilación de entrevistas.
Es una compilación.
Bueno, de artículos más bien.
Por eso digo que yo creo que quizás sea el más antropólogo, no, porque hace estudios de caso. Y a mí eso... Sí. Y el tío tiene una... O sea, aparte de tener una profundidad teórica importante,
demasiado denso.
Demasiado, hombre. Ya.
No.
Sí,
no,
sí.
No,
tú porque ya llevas muchos años.
Pero yo creo que la casuística que recoge también es importante. O sea, el tema de la miseria del mundo es bestial. Tiene unas entrevistas a trabajadores precarios de la Peugeot que son increíbles. Y además está el Loïc Bacquan también en el equipo de la miseria del mundo.
Isayat también está por ahí.
Que quizás sean también sus bueno, y que sus discípulos más, más potentes, ¿no? No sé.
¿Sabes quién trabajó también con el Bourdieu?
¿Quién?
El tío ese de... El que son dos hermanos.
Los Cohen.
Y uno es...
¿Saben aquel?
Los Cohen.
Uno se hizo artista y es famoso, y el
artista.
Otro por los Boltanski.
Ah, es verdad.
Los Boltanski. También el Boltanski estuvo bastante tiempo con el Bourdieu. Y luego
el que nos interesa es Luke Boltanski, que es el... Sí,
es el,
sí.
Es el,
que escribe con Chapelo, ¿se llama el otro?
Ese es el nuevo espíritu del capitalismo. Pero también tienen un trabajo que lo leí yo hace poco en... ¿Cómo se llama? Sobre el aborto. Espectacular, ¿eh? Muy, muy bestia, ¿eh?
Los Boltanski.
Oye, Luke Boltanski.
El Boltanski.
Ya, sí, ahora estamos en una fase no muy radiofónica, ¿eh?
Ya lo sé. Pero bueno. Es que hoy es un programa patilla.
Patillero.
Exacto. No sé, yo quería leer de... para que, bueno, digamos, el concepto estructura es el que nos ha acompañado toda
el
la...
El que articula.
Claro.
¿No?
Tiene una parte del libro de la dominación masculina que se llama La fuerza de la estructura. Y no sé, mira, si queréis. Así pues, una aprensión realmente relacional de la relación de dominación entre los hombres y las mujeres, tal como se estableció en el conjunto de los espacios y subespacios sociales, es decir, no únicamente en la familia, sino también en el universo escolar y en el mundo del trabajo, en el universo burocrático, en el ámbito mediático, conduce a derribar la imagen fantasmal de un eterno femenino. Para resaltar con mayor claridad la persistencia de la estructura de relación de dominación entre los hombres y las mujeres, que se mantiene más allá de las diferencias sustanciales de condición relacionadas con los momentos de la historia y con las posiciones del espacio social. Y esta verificación de la constancia transhistórica de la relación de dominación masculina, lejos de producir, como a veces finge creer, un efecto de deshistorización y, por tanto, de naturalización, obliga a darle la vuelta a la problemática habitual, basada en la verificación de los cambios más visibles en la condición de las mujeres. paso un poco más adelante, ¿no? Los sexos no son meros roles que pueden interpretarse a capricho, a la manera de las drag queens, pues están inscritos en los cuerpos y en un universo de donde sacan su fuerza. El orden de los sexos es lo que sustenta la eficacia performativa de las palabras, y muy especialmente de los insultos, así como lo que se resiste a las redefiniciones falsamente revolucionarias del voluntarismo subversivo.
Bueno, está bien, ¿no?
¿Qué es el voluntarismo subversivo?
Digamos que todas aquellas, puestas en escena que se pretenden como voluntariamente subversivas, en realidad también no dejan de participar del sistema de dominación. Yo creo que lo interesante de este libro es algo, bueno, bastante simple, pero que había que decirlo, ¿no? Que es que la dominación funciona como un sistema en el cual participan tanto hombres como mujeres, ¿no? Y lo voluntariamente subversivo, digamos aquí, no deja de ser, no deja de participar de la lógica del sistema, ¿no? Uh-huh. En el fondo, yo creo que hace una lectura en este texto de lo que pueda ser el Foucault, como tú apuntabas, la idea de la libertad, de que no hay libertad, según Foucault, en la modernidad.
Yo siempre veo más a un Durkheim y el organismo que se nutre de sus contradicciones, claro, todo el rato. Y tenemos aquí, no hemos hablado de una línea que, bueno, tampoco es que tenga mucho que ver con el estructuralismo, pero la línea de las etnografías africanas y de los rituales de conflicto, ¿no? Uh-huh. Que es eso también, es buscar en sociedades vivas, contemporáneas, la forma en cómo en una escenificación ritual se resuelve el conflicto.
No.
Eso lo hacen el Gluckman y el Victor Turner,
bueno,
que es el de la liminalidad. Un concepto querido en esta casa.
En los símbolos.
La selva de los símbolos.
Efectivamente. No sé, ahora estaba pensando en un corte de una peli, la de... ¿Tienes tú uno? ¿Tú te acuerdas una peli horrorosa de la... se llama G.I. Jane, que es la... ¿Cómo se llama? La de Demi Moore, que se mete en el ejército. Rollo una... La Teniente O'Neill. Pues tiene una parte que es, pero... tremenda. Porque
los pezones.
No, la tipa le llega a decir, o sea, en la reproducción máxima de la lógica de la lógica militar, le llega a decir a uno de sus comandantes, al cual le ha partido la cara, le llega a decir, chúpame la polla. Y es, es bestial. Claro, ¿no? Y es lo que delata, ¿no? La idea de sistema era bastante interesante. Pero bueno, como no.
Ah, es verdad, eso yo lo he visto.
Sí, famoso.
Sí, es muy famoso.
El famoso, se están peleando ahí.
Bueno, Teniente O'Neill, chúpame la polla. ¿En serio?
Sí, sí, en el YouTube esto funciona. Bueno,
seguro todos los fetichistas de la Demi Moore, que casi llegó a ser sex symbol de una...
De una generación.
Casi.
Sí. Pues... Con la peli aquella Ghost y todo eso, del Patrick Swayze.
¿Cuál?
Ghost, ¿no? Ghost. Esa yo creo que quizá es la peli
antes
más...
de operarse, ¿no?
Sí. Pero bueno. Bueno, pues eso, que Bourdieu, que también está bien, ¿no? Interesante, ¿no?
¿Te ha gustado? Hall of Fame pasa directamente al Olimpo. ¿Se murió cuánto hace? ¿Se murió 3 años?
Sí, cuatro años o 5. Ah, sí, sí.
Un hombre muy comprometido con cosas.
Sí, pues ara permeteu-me que us faci una pregunta, un xic personal.
Vinga.
En aquests moments on està buscant ahir el tall.
En l'aire ha de ser personal. En l'aire.
Sí, sí, una miqueta de reflexió, o sigui, per exemple... No, aquí el Rezo de Mallorca, que va començar ara ja fa 5 anys, no? Que per cert havien d'estar celebrant-ho, però encara no hem programat la celebració. 5 o 6 ja?
5.
5, suposo.
Sí. I llavors, doncs, clar, vull dir, dins del procés de cadascú, doncs, hi ha gent que s'ha acostat o més o menys a l'antropologia, o sigui, ha continuat, no? I ara, per exemple, avui estem fent un programa més teòric, no?, de conceptes, autors, de llibres, coses que havíem dit que faríem, que no vam arribar a fer mai, així com per sistema. Suposo perquè ens divertés més altres parts de l'antropologia o del programa de ràdio.
Sí.
Però, per exemple, o sigui, tot el coneixement que hi ha en aquests llibres, no?, que l'assimiles al cap de molt... O sigui, com més temps fa que hi ets, més pots assimilar, no? O sigui, com pots sortir llavors del llenguatge? O sigui... No sé si m'explico, no? Però, a veure, jo, per exemple, llegint antropologia, i ara potser fa molt temps ja que no llegeixo tants assajos ni llibres etnogràfics ni res d'això, llavors potser estic més desacostumat, eh? Però sempre he trobat que hi havia una dificultat pel públic normal d'entendre aquests llibres, i per mi també, que m'hi estava acostumant també. O sigui, per exemple, Bourdieu, hòstia, necessites molt de temps per entendre'l bé, i si el vols entendre bé, llegir, saps? Llavors,
también yo creo que cuando te enfrentas a la gente como este interpretas mucho, que sí, es una manera de leer.
Sí, no, està clar que tot passa pel teu filtre personal, no, també d'això. Però llavors, o sigui, aquesta gent, clar, o sigui, l'antropologia s'acosta a la filosofia, això, no? Perquè marca com pautes, tu suposo, per tu abocar els continguts dels llibres, els continguts que hi ha en les obres, no? A altres àmbits de la vida, no? O en anàlisis general o holístic o el que sigui. Però jo el que m'agradaria preguntar-vos és de dir, no hi ha cap autor que sigui així, ja no el com es diu, l'antropòleg innocente o com es, però algú així com que algú que estigui dient moltes coses amb llenguatge planer. I des de la...
Jo crec que Clastres,
des de la teoria,
per exemple. Clastres. El Clastres en los ensayos de antropología política son muy sencillos, pero son cañeros. Además, el tipo con una vida así, murió joven, de cierta tendencia anarquista y todo esto, y plasmó mucho, o sea, observó mucho temas de poder. De hecho, pero, tiene...
Conozco.
De hecho, tiene el...
Pierre de Clastres.
Y tiene, en los ensayos políticos, tiene uno de los ensayos, me parece, se llama Arqueología del Poder, y está bestial.
I però jo dic, perquè, sobretot pels oients que no puguin... I és, o sigui, que diem autors que ens, si no estàs acostumats, és que són autors que no són molt accessibles.
También, esto lo digo, también Bourdieu tiene, y está en internet, tiene un texto cortito que se llama Hacia otra generación de melómanos, que hace un análisis en 4 páginas...
¿Del rock and roll?
De la ópera. Y del espacio ópera y cómo circula la gente, y es como muy descriptivo y es muy, muy sencillo. Evidentemente, claro, no tiene nada que ver la dominación masculina, que, o sea, que es un texto más complejo, con este tipo de otras lecturas, pero yo, Clastres y Bourdieu, por ejemplo, la de Hacia una nueva generación de melómanos, es muy, muy sencillo.
Son las que recomendaríamos nuestros oyentes.
Y tú, Tausig, ¿no? Que estás así como muy atrapado con ello.
Sí, bueno, me gustó bastante el llibre este, Un gigante en convulsiones, que també és un recull d'articles diferents. Sí, la verdad es que sí. Y además también tiene esta dimensión que rescata muchas aportaciones, pero él bastante, es bastante a la suya. De hecho, creo que se le medio considera postmoderno, aunque yo no le podría... Leyendo Un gigante en convulsiones, nunca esta etiqueta. Porque se pone con una ligereza que no veas.
Y sí, bueno, y otro autor, yo creo, muy asequible es Goffman. Goffman es
extraño, claro, está muy bien porque es descripción.
Es descripción.
Y no, y Tausig no es asequible, ¿eh? Por eso. No, Tausig es farragoso. Bueno. Pero es verdad, Goffman sí, es decir, las descripciones que hace son
muy planeras.
Sí, no
muy planeras. Y además es interesante porque va haciendo un análisis sociológico y lo va intercalando con
anécdotas, en el
sí, en el estigma. Estigma te explica situaciones
novelas
delirantes. Sí.
Yo creo que es un buen autor de sí, sí. Además es que es muy divertido leer, engancha.
Tiene una anécdota en Estigma, por ejemplo, cuando hace el análisis del estigma, que esa siempre me hizo mucha gracia, de un tipo que no tiene manos y que tiene como 2 prótesis, y cómo se relaciona con la gente para pedirle fuego, ¿sabes? Para pedirle fuego y tabaco y todo esto, y es muy, 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 es muy bestia, es muy, muy interesante. Bueno, que entro a Taquetai.
Però és molt llarg.
Com que és molt llarg?
Però posa només el para el momento básico.
Bueno, porque nos queda...
He encontrado otro que no creo que sea exactamente de lo que hablábamos tampoco, pero que es de una peli que está...
¿Has encontrado porno?
Uno que te gusta, ¿no?
Bueno, que hace pensar, al menos.
Vale, pues ponlo.
Así que, al igual no tiene mucho que ver, pero es que como me estaba entreteniendo buscando cosas, justo después de una violación a 2 chicas.
Vale.
Manu, ¿pero cómo has podido? ¿Cómo has podido dejarte, joder? ¿Cómo has podido? ¿Cómo has podido dejarte?
Esto no es nada. Podía haber sido mucho peor. Estamos vivas, ¿no?
Joder, ¿cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes decir eso?
Puedo decir eso porque me la sudan sus pollas de mierda. Porque antes de esta ha habido muchas más. Que se jodan. Es como cuando aparcas el coche. No dejas cosas de valor dentro porque no podrás impedir que lo abran. Yo no puedo evitar que unos gilipollas entren en mi coño y no dejo dentro nada de valor. Solo es un polvo y nosotras solo somos tías. Ya verás, se te pasará.
Bueno, vamos a hacer aquello de intentar...
¿Qué peli era? Perdona.
Sí, qué peli.
Me lo he perdido. Pero hay una llamada, espera.
¿Tenemos una llamada?
Sí.
¿Ha colgado?
¿Hola?
¿Hola?
Aquí se oye un...
Ah, un pío, sí, sí, un...
Sí.
¿On fire o...?
Pues nada. Volvemos al estadio inicial, volverán a llamar.
Ya está, pasado la antena. Es lo único que escuchaba la radio, güey. ¿Por qué no funciona?
Venga, va.
Eso de colgarme me parece un acto de insubordinación intolerable.
¿Te has colgado tú? ¿Colgado?
No, han colgado ustedes, ¿eh? Y lo primero me habló usted. Sí,
bueno, porque hemos podido, al fin hemos hecho un golpe de estado, ¿no?
Sí, ¿no? Ya tocaba.
No tocaba.
Lo está haciendo muy bien aquí Poplesé, que está ahí a los mandos.
Está cero nerviosa, ¿eh?
Uy.
Cero, o sea, no...
Además consigue manejar el YouTube y todo mientras pone todo.
No os pongáis tontos, que os bajo los micros.
Unas tablas, no como otros doctores que no se atreven a... Ni se dignan a querer vender cosas, sí. Estas cosas.
Si vieras la criatura, lo que ha madurado en los mandos, te saltarían las lágrimas, Bacterio.
No te creas.
Muy bien. Pues oye, os llamo desde la antigua capital del reino Nazarí.
¡Mara mía!
A punto de hacer el mismo recorrido que hizo el rey Boabdil para ir a su exilio africano. Y nada, curioso, hoy domingo de resurrección, pues estaban haciendo aquí una especie de
una movida.
¿Cómo se llama esto? De ópera.
Paso.
Rock. Están haciendo una ópera rock, parece, ambientada en el Justice for All, de Metallica. Pero realmente la banda sonora, sí, es una banda sonora, de verdad, que parece como...
Pam, pam, para pam.
A mí me ha recordado. O sea, un poco igual la instrumentación sin guitarra y eso, pero oye, de unido, ¿eh?
Sí, jolín.
Sí.
¿Y ya has hecho Cucus Clan usted o no?
No, no me han dejado. Me nota que soy negro y es un poco maniático esta gente.
¿Pero qué ha ido? ¿A Sevilla o a Alabama?
Bueno, al sur, ¿de qué más da? El sur es el sur. Alabama, Sevilla, Ciudad del Cabo, yo qué sé, el sur.
Todo es lo mismo.
Sí. ¿Y ustedes qué tal?
Pues bien, aquí mareando la perdiz. La verdad que hemos hecho un programa de bibliografía que no pasará la historia por el más entretenido.
Ni por ser tampoco muy de bibliografía, ha sido como
ni
una cosa diversa.
Ni el más riguroso ni nada. O sea, pues en la media del rizoma, ya sabe, patilleando.
Al menos he venido.
Hombre, qué voz que oigo por ahí. Doctor Climen, te saluda.
Bueno, también está aquí el observador.
Sí, iba a decir, desmiéntame lo que me ha dicho el observador de que han hablado de Tristus Tropics.
¿Otra vez?
¿Otra vez?
Sí,
pues
sí.
Sí.
Y de Pierre Bourdieu y Apocalypse Now.
Bueno, por lo menos no habrán puesto nada de Blade Runner.
No.
Uy, casi.
A puntito.
No, acabo de poner un fragmento de... Bueno, también hemos encaballado con la dominación masculina de Pierre Bourdieu. Y acabo de poner ahora, que justo has llamado cuando estábamos con el corte, con lo que no lo hemos podido reseñar, un trocito de la película... Vaya, y ahora lo he apagado, donde tengo la referencia, lo he cerrado. Bueno, de Besumois, de Virginie Despentes, de la película que se hizo a raíz de su libro.
¿Ah, sí? No sabía que había una película.
Pues sí, está, bueno, básicamente la película se llama Follame. Para buscarla por aquí se puede ver online, y si no es un poco más difícil de encontrar por otros canales, pero bueno, es bastante, bueno, rarita y durita, y bueno, y al menos, bueno, conecta con esas partes para pensar, ¿no? De, de este tema. Es que me pedían que buscase un fragmento de la Teniente O'Neill.
¿Qué pasa?
Que lo he buscado, pero oye, mira, yo que sé, me ha inspirado más este.
Qué bien, es qué fantástico
me...
todo.
Bueno, bueno, es igual.
Muy bien, pues les dejo, ¿no? Que se les... No sé si Frankie iba a mucho retraso, pero se les acabaría la hora en breve, ¿no?
Sí, Frankie iba con una extrema puntualidad.
Sí, muy bien.
Sí, sí, de momento.
Tengo que decir que ya funciona la radio. Ha sido llamar usted y...
Sí, mire.
Funciona la radio, ¿eh? Frankie y el Radio Enlace le quieren demasiado, ¿eh?
Ya. Ya, ya.
O le tienen demasiado miedo.
Bueno, a veces una cosa y la otra se parecen demasiado,
¿eh? Ahí, ahí, ahí. Bueno, pues, no sé. Ay.
No gritéis.
Sí, gritéis mucho.
Jolín.
Me gritáis mucho y me duele la cabeza. Cago en Dios.
Oye.
Bueno, pues nada, ya les haré una reseña de estos viajes. Ah, por cierto, hay una polémica fantástica sobre la mezquita de Córdoba, que no he pasado por Córdoba, pero me parece estupenda, de que entraron como 100 musulmanes austriacos en la mezquita de Córdoba a rezar y se liaron a hostias con los seguratas y con algunos ultras católicos.
¿Qué dices?
Sí, 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 sí. Reivindicando que aquello fuera un templo multiusos, que lo mismo sirva para una barbacoa que para hacer una eucaristía. Pero se ve que no están muy por la labor los católicos
locales.
No están
creativos, no.
No.
Muy bien.
Por decir algo de justificación, estoy llamando desde fuera, ¿eh? No sé, algo así, con una actualidad, rabiosa actualidad.
Un estudio de campo. Pues nada, pues nos alegramos de que nos haya llamado.
Efectivamente.
Y yo me alegro de que el programa funcione sin el becario Juan Ramón.
Bueno, está a medias, que no está es usted y el Juan Ramón ha dicho que él que se quede por aquí no quiere decir que tenga que trabajar.
Claro.
Le he pegado una llamada antes y hemos hecho un par de tratos y tal y bueno, va supervisando, pero poco.
Muy bien.
Molt bé. Doncs, pues, ens va llamar la tornada, no? I ens sentim d'aquí 15 dies.
Això mateix.
Amb tu, eh? No ens veiem contrabandidos.
Perdons a tothom.
Igualment.
Vinga.
Adéu.
Espera un momento, que ahora tengo que poner un tema, ¿no? Sí.
Ya ves.
Ah, mira, le voy a poner uno dedicado a usted, que lo tengo aquí preparado. A
vale,
ver si...
un poquito y luego puedo, porque esto vale dinero.
¿Qué tal?
Oh,
¿lo oyes?
Fantástico.
Lo he hecho bien, ¿no?
Yeah.
Muy bien. Venga, va, fins la próxima, pato.
Me la acabo de escuchar en el móvil, que esta siempre la llevas. Something told me it was over. Yeah. When I saw you and her talking, something deep down in my soul said, cry, girl.
Bueno, doncs ens toca despedir-nos una miqueta a correcuita.
Fiu!
Fiu.
Perquè són les coses del Frankie.
Bueno, del Frankie, de que els majares aporrien la porta per sota, sí.
Que no, que ara és quincenal, que no us enteràis.
Però, no, que lo sabíamos.
Habrá repetición, no?
Hombre, repetición, siempre hay repetición. Nosotros, los majaras siempre repiten.
Es más, ya está sonando.
Nunca hay una sola vez. ¿Ah, sí?
Sí.
Pues entonces corta.
Pues venga, ¿cómo se dice eso que dices tú?
Hacer rizoma.
Adiós. Vamos a ver, Miguel, rápido.